pero grave fue, pero por lo menos sigue teniendo una vida normal, ¿no? Que es, que pensábamos que igual no lo podía hacer.
¿Antonio Adán?
Bueno, Adán a mí me ha parecido siempre un buen portero. Yo en el Sporting, es de la cantera del Madrid, en el Sporting de Portugal estuvo bastante bien, jugó en el Betis, jugó en el Atlético de Madrid, 37 años, también recién retirado. Yo creo que Adán es otra posibilidad que me parece bastante razonable, Adán. Y lo de Badía, a mí es que Badía siempre me ha encantado. De hecho, no entiendo cómo Badía no puede tener equipo, la verdad, no lo puedo entender. Siempre me ha gustado mucho, un portero muy ágil. Sería para mí otra opción bastante seria para que el Barça lo intentara, ¿eh? Terminó con el Elche, en el que estuvo en primera, me acuerdo que hizo partidos fantásticos. Sí. El año pasado estuvo en el Zaragoza en segunda, cedido, pero yo sinceramente no entiendo cómo no puede tener equipo de Garbadía. A mí siempre me ha gustado mucho, muchísimo.
¿Berisha quién es?
Berisha es un portero albanés, fijo con la selección de Albania, también recién retirado, estuvo en el Empoli el último partido y también es un portero con bastante experiencia internacional después de muchos años en la Serie A. Es otra posibilidad bastante, bastante seria. Y luego está Koubek, por ejemplo, el portero checo de 32 años del Augsburgo. Este yo creo que a mí siempre me ha gustado también, pero me parece ya... es que cuando se retiran tan jóvenes me provoca una duda evidente, ¿no?
Es que, claro, estamos recomendándole al Barça un portero suplente habitual en el Augsburgo que se ha retirado a los 32 años. O sea, claro, es que el listón va bajando, ¿no? Que vamos a llegar al equipo de mi hijo, del colegio.
Sí, no, sí, estamos rizando el rizo, sí. ¿No? O sea, que yo creo que realmente de los que hemos dicho, yo si fuera el Barça iría por... Lo que dice Guille, que le estaba escuchando, tiene sentido. Esperar un poquito con Iñaki Peña y con Astralaga, que es un buen portero, hasta el mercado de invierno y ahí ya tomar una decisión, poder fichar más o menos lo que tener el mercado disponible, ¿no? Pero si tienen prisa porque tienen mucho miedo a una lesión de Iñaki Peña o lo que sea, pues para mí Szczęsny es la mejor opción. Para mí no tengo ninguna duda que sea.
Aquí hay uno que se llama Koubek, otro Lamprou.
Sí, un portero griego, 33 años, estuvo en el Ajax en el Feyenoord, pero vamos, también retirado también. Es que Letelier, un portero muy sufrido.
Te digo una cosa, es el mundo Maldini más decadente que recuerdo. Sí, sí. O sea,
es que el tema...
Habitualmente
el tema
que hablamos de cosas buenas y tal, no, estamos hablando de retirado, con todo el respeto, claro. Pero claro.
Sí, sí, el tema en sí es decadente como tal.
Es muy decadente. Retirado, ¿no?
Pero, por cierto, que Higuita, lo he estado mirando antes, Higuita se retiró. No, no digo que vaya a fichar a Higuita al Barça. Digo como curiosidad que Higuita en su día se retiró y luego volvió al fútbol otra vez. Es que me acuerdo de Higuita, pero no estoy diciendo que... No sé qué edad tendrá, debe tener ya 60 años, Higuita, o 50 y pico. No estoy diciendo para el Barça, pero que es curioso que un portero tan emblemático se retiró y luego volvió a jugar en Colombia. Sí,
Vale. Letelier, un portero suplentísimo en el Paris Saint-Germain.
Sí, también. Esto ya es un poco rizar el rizo. Ya digo, para mí, sinceramente, Szczęsny sería una muy buena opción. Lo de Badía me parece muy buena opción también. Estoy convencido, como decía Elena, que van a ir a por Szczęsny.
Muy bien. ¿Quieres decir algo más, Maldini?
Pues íbamos a hablar del Marsella, pero yo creo que si lo hacemos otro día. El Marsella volvió a hacer un partidazo, lo digo como un equipo que tiene un presidente español, Pablo Longoria, se lo comenté el otro día a Isaac, y está jugando a un nivel muy alto con Greenwood saliéndose. Es uno de esos equipos que están sonando menos porque no está en Champions, pero la verdad que da gusto verle jugar. Y ahora juega River, por cierto. En un ratito empieza el River Colo-Colo, empiezan los cuartos de vuelta de la Copa Libertadores. Empataron a uno en Chile, yo creo que River es muy favorito. Pero va a ser un partido difícil para River, seguro. Empieza en una hora, a las 2:30.
Perfecto. Julio, te dejo descansar, que veo que tienes catarrín.
Sí, tengo un poquito como Flick. Yo creo que en Mónaco pillé un poquito de garganta. Uy. Y llevo 2 o 3 días renqueante. He aguantado bien todos los programas y los partidos, pero estoy ahí de esto que no puedes terminar de... Aparte que yo no me callo ni bajo el agua.
Leche calentita con un poco de miel y limón.
Sí. Estoy tomando algo.
Déjate de River a la cama.
No, lo voy a ver mañana grabado. No lo voy a ver porque falta una para empezar.
Descansa.
Y estoy con la garganta.
Horas
para
de descanso y habla poco, ¿vale?
Sí. Bueno, un abrazo,
Julio.
Chao.
Y ahora es momento para nuestro mensaje de William Hill en el partidazo, porque los de William Hill, no sé si sabes, que se han venido muy arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate ya en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Barça y el Getafe y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cuotas sujetas a cambios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora se quedan poniendo las calles. Mañana más tiempo de juego, mañana más partidazo. Grandes momentos de radio. Nos encanta que estén al otro lado. Gracias, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, en Poniendo las Calles, este macroprograma de radio que comienza a la 1:30 tras el partidazo de Juanma Castaño y que finaliza cuando le damos los buenos días a Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Bueno, pues fíjate, hoy en nuestro temazo del día tiene como protagonistas a los conductores, es decir, a muchísimos de vosotros que nos estáis escuchando en este momento. Bueno, pues para empezar, quiero lanzar varias preguntas. ¿Eres una persona tranquila, pero de repente te transformas en alguien, digamos, más agresivo cuando conduces? ¿Pasas de Jekyll a Mr. Hyde? ¿Qué es lo que más os enfada cuando os ponéis al volante? ¿Qué es eso que os saca de quicio cuando conducís? Me incluyo en todo, ¿eh? Me incluyo en todo. Ojo que según algunos estudios, un español pasa de media 1 año y 4 meses de su vida al volante. Esto es un dato brutal. Bueno, pues resulta que la compañía BP, junto con la Universidad Complutense, ha llevado a cabo un estudio piloto de neurociencia sobre la agresividad y la ansiedad que tenemos precisamente al volante. Y claro, los resultados son muy interesantes. Tienen mucha miga. Por ejemplo, que los mayores de 30 años suelen sentir más enfado y ansiedad en la carretera que los jóvenes. Bueno, pues para conocer más detalles de este estudio, voy a saludar a Saúl Alonso, es el responsable de marketing de BP. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Encantado
muy bien.
De estar aquí.
Qué interesante todo esto y también te diría, Saúl, que qué necesario.
Pues sí, la verdad que sí. A nosotros, como BP, somos una empresa novedosa y que estamos siempre intentando investigar fórmulas nuevas, ¿no?, para ofrecer nuevos productos y flexibilidad al cliente, ¿no? Pues la verdad es que este estudio arroja algunas conclusiones que son muy interesantes para nosotros como compañía y que creo que son necesarios exponer ahora mismo a la sociedad española.
Qué bien, Saúl. Pues gracias por estar con nosotros aquí poniendo las calles. Y lo primero que te quería preguntar es ¿qué acciones, bueno, pues nos despiertan a los españoles más agresividad cuando estamos al volante?
Pues la verdad es que el estudio arroja diferentes conclusiones, ¿no? Pero, por ejemplo, encontrarnos un coche en segunda fila. ¿Quién no se pone nervioso cuando vas por un carril, te encuentras un coche en segunda fila y los atascos que se forman, ¿no? Que te piten cuando se pone el semáforo en verde o que te adelanten motos o bicis por lugares no autorizados son de las cosas que más agresivos nos ponen al volante.
Uh-huh. O no poner el intermitente. El de adelante, o salirse en una rotonda sin indicar que vas a salir y estés ahí esperando para acceder a la rotonda y digas, pero jolín, ¿este coche tanto le hubiese costado poner el intermitente para que yo hubiese accedido a la rotonda?
Tal cual, la verdad es que hay muchas casuísticas, ¿no?, en el día a día que nos ponen a todos nerviosos.
Saúl, tras elaborar este estudio del que estamos hablando aquí en COPE, ¿tú dirías que los españoles somos muy agresivos a la hora de conducir?
Buena pregunta. Pues no diría que somos muy agresivos, sino que creo que hay ciertas situaciones, ¿no?, en las que, bueno, igual no somos, como decías tú muy bien, muy empáticos con el contrario, ¿no? Y eso, bueno, pues despierta una respuesta emocional en nuestro sistema, ¿no?, en nuestro yo de adentro, y sacamos pues la parte más impulsiva que llevamos dentro. Pero uh-huh. pero de serie no creo que seamos muy agresivos.
Oye, el estudio ha arrojado esa gente que va circulando por el carril izquierdo cuando podía ir por el derecho y dejar ese carril para circular pues a una marcha un poco más rápida.
Pues no, pero habría sido una muy buena pregunta, porque es verdad que nos encontramos, ¿no?, cuando bajamos por la carretera, o al que va muy rápido por la izquierda o al que va muy lento y nos obliga. Entonces, bueno, la verdad es que habría sido una buena pregunta para ver en el estudio.
Qué bueno. Oye, Saúl, cuéntanos, ¿qué es lo que nos da más miedo cuando nos ponemos a conducir?
Pues una de las cosas que más miedo nos da es, por ejemplo, pues lo que estábamos comentando ahora, que nos adelanten por la derecha. O que se te peguen mucho por detrás. Eso genera muchísimo enfado y miedo. Y ya una mezcla de las dos, pues es lo peor de todo, ¿no? Que se te peguen mucho por detrás y luego encima nos adelanten a toda la fila por la derecha, sí. Pues es como lo que más nos enfada, ¿no? O más miedo nos da. Y bueno, el tener un accidente al final es lo que más nos atemoriza a todos, ¿no? Cuando vamos montados en un coche.
Saúl, tú tienes voz de ser muy joven, ¿eh?
Bueno, tengo 37, pero bueno, soy conductor habitual, cojo el coche todos los días y soy de los que también tengo dos niños pequeños, o sea que también sé lo que es tener que correr y sentir un poco ansiedad para llegar al trabajo o para dejar a los peques en el cole.
Vale, es que te lo decía más que nada porque como una breve introducción a la pregunta que te quiero lanzar ahora, porque cuando yo veo a mi hija conducir, que tiene 22 años, digo, joder, con todas las veces que me ha visto a mí, cuando me cabreo, pues sobre todo cuando hay gente que no cumple las normas del código de circulación. Y yo es verdad que lo paso mal porque digo, pero ¿por qué tiene que hacer ese señor o esa señora eso en concreto que los pone en peligro a todos y yo me enfado? ¿Por qué mi hija, por ejemplo, no se enfada? Le pueden hacer lo que sea que no se enfada y cede el paso y lo entiende todo. ¿Los jóvenes son así todos?
Pues mira, es una pregunta muy interesante porque en el estudio se demuestra que los jóvenes, ¿no?, muestran una disminución del enfado, se enfadan mucho menos que los adultos, ¿no? Y bueno, creemos que puede estar relacionado con tener un poco una percepción menor del riesgo. Mientras que quizás los adultos, ¿no?, tenemos a lo mejor patrones emocionales más arraigados, pues debido a experiencias pasadas o un mayor riesgo de sensación de la conducción, ¿no?
Me dice Saúl Montero, que nos está escuchando ahora mismo desde Fuengirola, dice: Pulpo, a mí lo que más ansiedad me produce son los atascos. Yo creo que a mucha gente, ¿verdad, Saúl?
Y el que diga que no, miente.
Exacto.
O sea que,
exacto.
Nosotros en el estudio es verdad que el 60% de los sujetos sí sentía ansiedad, el otro 40%, la verdad es que no entiendo cómo han dicho que no. Y luego lo que sí que notamos es que la cifra se dispara hasta un 77% en los adultos. Encontrarnos un atasco es lo que más nervioso nos pone.
Es verdad, y muchas veces a lo mejor no tienes una prisa excesiva, no te están esperando, y sin embargo, pues te cabreas y de qué manera, y sufres, te empiezan a sudar las manos.
Sí. Sí, la verdad es que tal cual. Yo no sé dónde viviréis vosotros, pero aquí en Madrid sufrimos los atascos a diario y es una locura.
Es verdad. Oye, en cuanto a los géneros, hay muchas diferencias. Es decir, ¿quién se enfada más cuando conducen? ¿Los chicos, las chicas, las mujeres, los hombres?
Tampoco diría que hay grandes diferencias, pero sí hay matices. Entonces, pues por ejemplo, los hombres nos enfadamos mucho más, ¿no? Cuando, por ejemplo, comentamos, nos adelantan por la derecha, pues nos enfadamos mucho, ¿no? Y el estudio también arroja que las mujeres, por ejemplo, les generan muchísima más ansiedad lo que comentábamos de que se nos peguen en la parte de atrás del coche.
Y, por ejemplo, ¿quién siente más ansiedad al volante, ellos o ellas?
Ellas. El estudio arroja que ellas, como te comentaba, ¿no? Pues situaciones al final más temerarias les genera más, el estudio arroja que les genera bastante más ansiedad. Y luego, bueno, hay datos curiosos sobre los temas de ansiedad, ¿no? Que, por ejemplo, los hombres sienten mucha más ansiedad que ellas, ¿no? Que las mujeres cuando piensan, por ejemplo, en tener que pasar la ITV.
La ITV. Claro, precisamente Milagros, que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid, me dice: Pulpo, yo no soporto tener que llevar el coche al taller. Es más, lo retraso todo lo que pueda. Yo creo que hay mucha gente que le pasa lo mismo, ¿eh?
Sí, cada vez más, ¿no? Yo creo que tenemos un tiempo todos muy limitado. Luego, pues como te comentaba, ¿no? Ya si eres padre o madre, pues el tiempo ya sí que vas justo, ¿no? y tener que pensar en llevar un coche al taller o un mantenimiento o pasar las ITVs o perder tiempo en una cosa que es el coche, pues cada vez arroja más, o sea, más sensación de desasosiego, ¿no?
Una cosa que he leído en vuestro estudio, que es súper interesante, el estudio de Vipi, elegir un buen seguro para el vehículo, decís en este estudio, que genera mucha preocupación a las personas. ¿A quién más? ¿Qué piensa la gente? ¿Por qué sufre con eso?
Sí, la verdad es que el seguro es un quebradero de cabeza, ¿no? Los conductores al final sienten mucha preocupación y estrés ante la gran oferta y disponibilidad que hay y ante la incertidumbre de si están eligiendo el seguro correcto, ¿no? Al final saber si acierto o no acertaré cuando tengo un problema con el coche y el seguro me cubrirá todo es algo que está generando bastante estrés a los usuarios.
Y eso de cambiar vehículo, cuando alguien tiene que cambiar el coche por cualquier circunstancia, ¿la gente se agobia, empieza a preocuparse el decir, ahora tengo que decidirme por un vehículo con la que tengo encima?
Mira, tal cual, y esto es una de las cosas que nosotros desde Vipi más hemos notado, ¿no? Porque al final Vipi es una empresa que ofrece esa flexibilidad de poder cambiar de vehículo, sí, y en cualquier momento, ¿no? Y es un tema que ahora mismo está muy de actualidad, sobre todo en Madrid, los que vivimos en Madrid, hemos vivido Madrid Central sí, Madrid Central no, ahora zona de bajas emisiones sí, ahora zona de bajas emisiones no. Y esa incertidumbre entre los constantes cambios regulatorios, pues nos hacen plantearnos a todos, ¿estaré acertando con el coche que estoy adquiriendo ahora mismo? ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses cuando decidan otra vez que cambian el marco regulatorio cual circulamos?
Claro.
Entonces, en el estudio se ve que el 90% muestra incertidumbre ante qué coche elijo, ¿no? Porque qué va a pasar en los próximos meses y qué coche elijo para no tener problemas, ¿no?, en un futuro cercano.
Yo he visto algunos coches con alguna pegatina vuestra, Vipicar, y oye, tenéis unos coches muy chulos, por cierto, ¿eh?
Sí, la verdad es que tenemos una flota muy amplia y muy variada, o sea, puedes encontrar de todo tipo de colores, marcas y modelos, y además, bueno, pues tenemos la posibilidad de que los precios de entrada pues ir desde muy bajo a muy alto. Entonces, al final cubrimos una gama muy interesante para todo tipo de público.
Me dice Julián, dice Pulpo, pregúntale a Saúl, por favor, si está en nuestras propias manos, la de los conductores, el poder controlar la ansiedad al volante. Yo a veces me cojo cada enfado que no sé si soy capaz de no dar un golpetazo en el salpicadero. ¿Cómo podríamos hacerlo? Saúl, este ponedor, este oyente está mosqueado, ¿eh?
A ver, la realidad es que hasta que no vivimos una situación de ansiedad o estrés, no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer es prepararnos un poco para esas situaciones. Intentar vivirlas, visualizarlas de antemano e intentar pensar cómo podríamos reaccionar, ¿no? Además, podemos buscar herramientas que nos ayuden a tranquilizarnos cuando se dan algunas de estas situaciones que hemos comentado, ¿no? Pues si me pitan en el semáforo, pues voy a contar hasta 10 para no bajarme del coche, porque
por favor.
Al final vamos a generar más problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos buscar herramientas y sobre todo estos temas de visualización que con el estudio se han visto, ¿no? En el estudio al final lo que hacíamos era mostrar una serie de imágenes, conectábamos a los usuarios con el típico casco, con un electroencefalograma, ¿no? Y se veían reacciones de la gente cuando les enseñábamos el vídeo, después se hacía un ejercicio de control y se les volvía a enseñar las imágenes, ¿no? Y el haber previsualizado qué podía ocurrir o qué ha ocurrido nos ayuda mucho a enfrentarnos a estas situaciones de estrés, aunque es verdad que hasta que no nos pase no sabemos cómo vamos a reaccionar.
Qué buen mensaje nos has lanzado aquí a los ponedores. Ten en cuenta que este programa lo escuchan muchos currantes que ahora mismo están en carretera y que también, oye, tienen su jornada diurna en la que tienen que hacer un montón de repartos y están ya las carreteras colapsadas, con lo cual gestionemos la cabeza, los nervios en esos vehículos. Pues Saúl, te mando un abrazo enorme y de verdad muchísimas gracias. No te vayas muy lejos porque en cualquier otro momento contaremos contigo para seguir hablando de estas cosas tan interesantes, ¿te parece?
Genial, Carlos. Oye, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Gracias, Saúl. Saúl Alonso, responsable de marketing de Vipi. Gracias por atendernos a esta hora de la noche. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Espero que estés pasando una buena madrugada. Aquí en COPE te acogemos con los brazos bien abiertos en este macro programa que comienza a la 1:30, que finaliza a las 6 cuando le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Mira, hablando de la agresividad al volante, también quiero abordar uno de los problemas que existe al conducir y que pone en peligro la vida de todos. Creo que somos conscientes de que el alcohol es el causante de uno de cada tres accidentes de tráfico en nuestro país. Eso es así, es un dato, es una realidad. Y no lo podemos negar. Por eso durante unos minutos te quiero hablar de todo este tema, porque el gobierno estudia reducir la tasa de 0,5 a 0,2 gramos por litro en sangre.
Tiene usted que soplar de forma continua, sin pararse, hasta que se apague el pitido que usted escuchará, cuando usted quiera.
¿Te suena esto, verdad? O lo que es lo mismo, la tasa permitida se rebajaría a 0,10 miligramos cuando soples en algún control de alcoholemia. El objetivo es muy importante y el objetivo está en evitar accidentes, en evitar esos siniestros que cambian tu vida por completo e incluso te la pueden llegar a destrozar marcándote durante toda tu vida, a ti y a los tuyos. Así que me gustaría que estés muy atento, ponedor, ya que es un asunto bastante importante y te lo voy a contar con ayuda de algunos protagonistas a través de su testimonio. Me encantaría que te pusieras en el lugar de las personas que van a reflejar lo duro que es combinar alcohol y conducción. Ya sabes que hay momentos en los que de repente todo se tuerce sin ninguna explicación. Un instante que te condiciona la vida y que desgraciadamente vas a recordar para siempre. Por ejemplo, María José no se puede olvidar de ese 9 de diciembre de 2016, cuando estuvo varios días en Barcelona, estaba acompañando a su padre porque estaba ingresado en el hospital. El móvil le avisó que algo malo venía. No es habitual que alguien le llamara sobre las 12 de la noche. Ahí fue cuando María José empezó a saber que algo no iba bien. Era el padre de Iván, su hijo, de 15 años.
Me llamaba para informarme y que el niño estaba muy mal, muy mal. Ante lo cual yo le pregunté que si estaba muy mal, que si tenía lesiones graves y demás. Y él me dijo que sí. Y yo pues le pregunté que de hecho si estaba muerto y no me contestó. Entonces me puse en lo peor.
El corazón se le encogió, como a mí ahora mismo y seguramente a ti. No le salían las palabras a María José. No entendía cómo Iván, que había salido junto a su padre para ver las luces de Navidad de Madrid, había sido atropellado.
Regresaban ya a casa, estaban esperando en la parada del autobús y en la plaza de Neptuno de Madrid, y rompió un vehículo a gran velocidad, salió literalmente volando y cuando pisó el suelo atropelló a Iván, lanzándolo a muchísimos metros de distancia y dejándolo tendido en el asfalto con graves lesiones incompatibles con la vida.
Fue una cuestión de segundos. Fue todo tan rápido que Iván no pudo ni siquiera reaccionar ante la fuerte embestida de un coche que iba a más de 130 kilómetros por hora en una vía en la que solo la velocidad máxima era de 50. El conductor salió ileso, eso sí, intentó incluso escapar de ese escenario que él mismo había manchado de sangre. También tenía varios antecedentes y tras ser detenido se determinó que había consumido drogas y multiplicaba por 7 la tasa de alcohol en sangre.
Se comprobó porque lo trasladaron al hospital al 12 de octubre y allí le hicieron determinación de alcohol y drogas en sangre y demás, y se verificó pues que conducía bajo efectos del alcohol en grandes cantidades, había consumido psicofármacos en dosis por encima de las terapéuticas y había consumido también otras drogas, entre ellas cocaína.
Como estás escuchando, en este momento, en este programa, en Poniendo a las Calles, la voz de María José, según lo va contando, se está quebrando. Porque no es fácil volver a recordar cómo este tipo, en tan solo un instante, le arrebató lo que más quería. En su interior hay dos cosas que no le dejan dormir. La primera y más importante, la de perder a un hijo sin haberse podido despedir de él.
Todo el mundo quiere para sus seres queridos una muerte digna, una muerte exenta de dolor. Y ya de por sí es duro perder a un ser querido, cuanto más si piensas que tu hijo ha muerto de manera súbita, no te puedes despedir de él. Muere además con graves lesiones, con un dolor, porque a mí no hay quien me quite de la cabeza lo que pudo sentir mi hijo en el momento en el que lo atropellan.
La segunda tiene que ver con la justicia. El autor del atropello ya está en la calle. Y solo fue condenado a 4 años, ya que se consideró un homicidio imprudente en vez de un homicidio doloso.
Se trataba de un conductor reincidente que ya había tenido delitos por conducción temeraria, con lo cual sabía que el alcohol, las drogas y la velocidad extrema merman la capacidad de conducción. Y pese a eso, cogió un vehículo en esas circunstancias y acabó con la vida de mi hijo.
María José, sin duda, es una mujer muy fuerte y sigue luchando para que sea justo que las condenas o cuando las condenas, cuando ocurran este tipo de casos, pues sean un poquito más contundentes. Es la promesa que le hizo a Iván, justo minutos antes de morir.
Pues que por favor se acuerde de la mamá de Iván y de todas las mamás de Iván que hay, que se puede ejercer la violencia al volante. Y que la violencia se puede ejercer de muchas maneras, no solo sometiendo a alguien a un maltrato físico, sino que un acto violento al volante es no respetar la vida de terceros, que es lo que se hizo con mi hijo y con miles de víctimas. Está considerado una pandemia por la OMS.
Te puedo asegurar, ponedor, que no es fácil contar este tipo de historias en este programa de radio. Nos puede pasar a cualquiera, y es inevitable ponerse en su lugar y empatizar. Ahora, por ejemplo, me gustaría hablarte de Víctor. Aunque nos tenemos que remontar 5 años atrás, a septiembre del año 2019. Tenía 20 años cuando acudía a su trabajo en una carnicería de San Fernando de Henares, en Madrid. Era un joven con toda la vida por delante.
Quería opositar a Policía Nacional, era muy buen chico, muy responsable, muy, muy alegre, que había conseguido salir del año tan duro que hemos pasado, porque él perdió a su hermano también, a su hermano mayor. Entonces había empezado ya a remontar, con su novia fenomenal, tenían muchos planes.
Víctor cogió su coche y al entrar en la M50, sobre las 6:30 de la mañana, se encontró con un vehículo que iba en dirección contraria. Y así, nunca llegó a su destino.
Él entraba a trabajar a las 7 de la mañana en San Fernando. Y mi hermana no estaba sola en casa. Y nada, fue la Guardia Civil a comunicarles pues el accidente, como lo que había pasado. Y bueno, finalmente pues el que había fallecido era Víctor.
Como era de esperar, hubo un accidente y provocó que ambos coches quedaran convertidos en un amasijo de hierros. Víctor murió en el acto, no se enteró de nada. El kamikaze era un español de origen chino que triplicaba la tasa de alcoholemia y no quiso declarar ante la Guardia Civil. Un año después, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a 8 años de cárcel, un tiempo insuficiente para una familia que ha sufrido tanto. Y por este motivo, insisten en recoger firmas a través de la plataforma change.org. Change.org. Y esa recogida de firmas es para endurecer este tipo de actos criminales cometidos al volante. Por ahora, llevan más de 150.000 firmas. Vaya historia, vaya cantidad de datos, vaya realidad y qué fácil solución. Y gracias a todos los testimonios hemos querido explicar lo que quiere aplicar el gobierno, que estudia reducir la tasa de 0,5 a 0,2 gramos por litro en sangre. Esta es una medida que lucha por frenar los cerca de 2.000 accidentes de tráfico que se producen cada año y que provocan miles de tragedias para muchas familias. Así que, ponedor, ya sabes, si bebes, precaución.